Módulo 3. Herencias de un clásico. Segunda parte.
Después vamos a ver la escena inicial de la película El ansia de Tony Scott, un director al que desgraciadamente perdimos este año, de una manera que aún no se aclara. Él se arrojó de un puente, supuestamente porque padecía de un cáncer. Sus hermanos también habían tenido esa enfermedad, pero lo que he leído recientemente es que no se comprobó que realmente lo tuviera, pero pues también tuvo este fin. Tony Scott, el director de esta versión de la novela de Conrad, Los duelistas, que es una excelente ópera prima, también filmó Alien, el octavo pasajero, y El ansia es una película de una gran belleza estética. Esta escena inicial con David Bowie y Catherine Deneuve, ellos llegan a una discoteca, ¿se acuerdan? Y casan a una pareja, se la llevan a su casa y comienza un intercambio de parejas con un final terrible para los invitados. Aquí hay tres escenas alternadas. Están el cantante de rock de la discoteca a la que van los personajes al principio, varios simios que están siendo sometidos a pruebas en el laboratorio donde trabaja la doctora, que es personificada por Susan Sarandon, y la escena de la seducción de los vampiros. Recordarán que el personaje masculino personificado por David Bowie empieza a envejece rápidamente. Por eso buscan a esta científica que está trabajando sobre las glándulas del envejecimiento para tratar de resolver pues este drama que es para el vampiro envejecer. Luego viene una escena de la película del Crepúsculo al amanecer de 1996 de Robert Rodriguez, donde es una película muy interesante, es una película muy gore, donde los vampiros son divertidos y los humanos son aterradores. ¿Se acuerdan que es la historia de este George Clooney y que sale con Quentin Tarantino? Son hermanos y matan a unas gentes en una tienda, secuestran a una señora y a sus hijos, se los llevan y llegan a este antro rarísimo, lleno de mexicanos. Cierra la muestra dos fragmentos de dos versiones de la novela de John Ajvide Lindqvist, Déjame entrar. Indudablemente, una de las versiones más interesantes sobre vampiros que se han hecho en los últimos años. La novela es sumamente inquietante, es un autor muy joven, nació en 68, es sueco, por supuesto. Y Déjame entrar, que se tradujo también la película con el título Let the Right One In, deja que entre el adecuado, el que debe de entrar. Tuvo dos versiones, una en 2008 de Tom Alfredson, una versión sueca, y otra de Matt Reeves, norteamericana, en 2010, que no es nada mala. La de Tom Alfredson habla sobre estos niños que viven en un vecindario de Suecia, son niños de clase media. Él es un niño abusado, es un niño que sufre de bullying, es una película por eso muy actual, los niños lo molestan, y es un niño muy solitario que en su edad adulta pues va a ser un asesino serial, ¿no? Es un niño absolutamente perseguido y humillado, que conoce a una vecina extraña. Es una niña de origen centroeuropeo, gitana, físicamente es muy interesante su aspecto. Van a ver ustedes cuando ella empieza a sentir hambre, vean sobre todo la escena final donde ella parece mayor de edad. Es muy interesante cómo logra esto el director. Y es esta relación que establecen entre sí los niños y que logran mantener un vínculo. Gracias al amor, la niña vampira no se posesiona del niño. Esa es una metáfora muy bella. Quiero pedirle a mi querido amigo Guillermo Henry que nos lea un texto que tiene que ver con este tema de los niños y los vampiros, sobre el cual quiero reflexionar un poco con ustedes. Dice David Bowie en alguna parte que el amor solo desciende sobre los inocentes. Los niños también tienen esta segunda visión, como los enamorados, para ver cosas que el común de los mortales no ve. Pienso en los niños de Henry James, en Otra Vuelta de Tuerca, estos niños que tienen la capacidad para mirar los fantasmas o las presencias que los adultos no pueden mirar. Pienso en la novela de Anne Martin, un cuento para niños, que se llama Ma y Pa Drácula, en el cual el niño vampiro no va a la escuela, tiene una institutriz, y un día, inquieto, le dice a sus padres, yo quisiera ir a la escuela. Entonces los papás hablan entre ellos y dicen, híjole, ¿qué vamos a hacer? Ya quiere ir a la escuela nuestro hijo sí puede salir a la luz del día. Entonces el niño va a la escuela, pero va con su traje negro, sus pantalones cortos, pálido, como hoja de papel, y es la burla de todos los niños, ¿no? Entonces se siente muy rechazado, muy triste. Se acerca Halloween y decide organizar una fiesta en su casa. Entonces voy a organizar una fiesta de Halloween. Los niños van encantados, pues están en su escenario, ¿no? Entonces ese niño rechazado se convierte en el ídolo de la comunidad. Y los papás le dicen, ¿sabes qué? Nos van a descubrir, van a saber que somos vampiros. Queremos decirte que lo que sucede es que somos vampiros. Tú no, pero nosotros sí. Entonces nos vamos a tener que cambiar. Y el niño se queda muy contento de la fiesta, del secreto de los papás, y se va a dormir con un collar de ajos y dice, amo a mis padres, pero debo cuidarme de ellos. Es muy bonita la metáfora, ¿no? Porque en realidad, pues así es la vida, ¿no? Y al revés, también el padre ama al hijo, pero tiene que cuidarse de él. Y son muchísimos los momentos en que el niño pues cree en él, ¿no? Porque se acuerdan de la película Los Muchachos Perdidos, de Joel Schumacher, donde los únicos que creen en los vampiros son los niños, los hermanos Frog. Entonces son los que pueden vencerlos, porque tienen todo el conocimiento y la convicción de que los vampiros existen, porque, como ustedes saben, los vampiros existen solo para quienes creemos en ellos. El texto que vamos a escuchar es de este gran autor que es Richard Matheson. Matheson es autor, entre otras cosas, de un texto que después pasó al cine bajo el título El hombre menguante, The Incredible Shrinking Man, este personaje que se va haciendo pequeño. En la película atraviesa una nube de radioactividad en un yate y entonces comienza a hacerse cada vez más pequeño. Su esposa pues es muy comprensiva con él, lo entiende, pero él se va angustiando cada vez más, ¿no? Porque cada vez se va haciendo más pequeño hasta que el anillo de matrimonio se le sale, lo tiene que usar como un colguije y se hace tan pequeño que pues vive en una casa de muñecas, ¿no? Hasta que se reduce a una dimensión microscópica. Es una gran película, una gran novela también. Y por supuesto Soy Leyenda es maravillosa. En la novela original todo el mundo es vampiro menos uno. Vamos a escuchar, Maestro Henry, si nos hace favor, el cuento Bebe mi sangre, porque me parece que resume muy bien todo el sentido de los niños por un lado y por el otro el impacto que la novela Drácula tiene sobre la mente de un lector virgen. Y este texto, escrito además con una sintaxis muy parecida a la del niño, eso es lo maravilloso de Matheson, que imita con oraciones cortas la manera de pensar del niño. El texto es traducción mía, traté de respetar esta sintaxis propia del autor en el original. Por favor, Maestro Henry.
Bebe mi sangre. Traducción de Vicente Quirarte. Cuando los vecinos de la cuadra se enteraron de la composición escrita por Julio, decidieron que definitivamente estaba loco. Lo habían sospechado desde tiempo atrás. La blancura de su rostro hacía estremecer a la gente. Su voz rudimentaria y gutural sonaba de manera extraña en su cuerpo endeble. La palidez de su piel molestaba a muchos niños. Parecía colgar suelta alrededor de su cuerpo. Odiaba la luz del día. Y sus ideas resultaban un tanto fuera de lugar para los vecinos de la cuadra. Julio quería ser vampiro. La gente decía que era de todos conocida la noche de su nacimiento, cuando los vientos desenraizaron árboles. Decían que había nacido con tres dientes. Decían que los usaba para afianzarse a los pechos de su madre, de donde extraía sangre junto con la leche. Decían que acostumbraba a cacarear y ladrar cuando caía la noche. Decían que a los dos meses caminaba y se sentaba a contemplar la luna llena. Estas eran cosas que la gente decía. Sus padres se preocupaban por él. Como hijo único, de inmediato notaron sus irregularidades. Pensaron que era ciego hasta que el doctor les dijo que solo tenía la mirada vacía. Les dijo que Julio, por su enorme cabeza, podría ser un genio o un idiota. Resultó que era un idiota. No pronunció una palabra hasta los 5 años. Una noche en la cena se sentó a la mesa y dijo: «Muerte». Sus padres se dividieron entre el placer y el horror. Finalmente encontraron un lugar en medio de ambos sentimientos. Decidieron que Julio no podía comprender el significado de la palabra. Pero Julio comprendía. A partir de esa noche, desarrolló un vocabulario tan amplio que provocó el asombro de cuantos lo conocieron. No solo se posesionó de todas las palabras que le decían, sino de aquellas contenidas en anuncios, revistas, libros. Hizo sus propias palabras, como «nochar» o «a muerte». Había varias palabras que literalmente se fundían unas en otras. Decían cosas sentidas por Julio, pero que no podían ser explicadas con otras palabras. Hasta los 12 años, Julio no se metió en muchos problemas. Por supuesto, fue la época cuando lo encontraron en un callejón desvistiendo a Olive Jones, y otra vez fue sorprendido en su cama haciendo la disección de un gatito. Pero hubo varios años de por medio. Se olvidaron los escándalos. En general, pasó por la niñez provocando el disgusto de la gente. Fue a la escuela, pero nunca estudió. Dedicó 1 o 2 años a cada grado. Todos los profesores lo conocían de nombre. En algunas materias, como lectura y redacción, era casi brillante. En otras, no tenía remedio. Un sábado, cuando tenía 12 años, Julio fue al cine. Vio Drácula. Cuando terminó la película, caminó hecho una masa de nervios entre las hileras de niños y niñas. Fue a casa y se encerró en el baño durante 2 horas. Sus padres tocaron a la puerta y lo amenazaron, pero él no salía. Finalmente abrió la puerta y se sentó a cenar. Tenía un vendaje en el pulgar y una mirada de satisfacción en el rostro. A la mañana siguiente fue a la biblioteca. Era domingo. Se sentó en las escaleras todo el día esperando a que abrieran. Finalmente volvió a casa. Al otro día no fue a la escuela y regresó a la biblioteca. En los estantes encontró Drácula. No podía sacar el libro porque no era miembro del lugar y para hacerlo debía llevar a uno de sus padres. Así que metió el libro debajo de su ropa y salió de la biblioteca y nunca volvió. Fue al parque y se sentó a leer. Antes de que terminara, había caído la tarde. No escuchó una palabra del regaño por haber faltado a la comida y a la cena. Comió, fue a su cuarto y leyó lo que le faltaba del libro. Le preguntaron de dónde lo había sacado. Dijo que lo había encontrado. Con el paso de los días, Julio leyó la historia una y otra vez. Nunca fue a la escuela. Entrada la noche, cuando cayó exhausto por el sueño, su madre llevó el libro a la sala y lo mostró a su esposo. Notaron que Julio había subrayado algunas frases con lápiz oscuro y tembloroso, como
Los labios estaban teñidos de sangre fresca que había escurrido por su mejilla hasta manchar la blancura de su bata.
Oh,
cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos con una de las suyas, sujetándolas con fuerza, mientras con la otra me tomaba del cuello y presionaba mi boca contra la herida.
Cuando su madre vio esto, arrojó el libro por el depósito de basura. A la mañana siguiente, Julio lanzó un grito al descubrir la ausencia del libro y torció el brazo a su madre hasta que ella le dijo dónde estaba. Entonces corrió hacia el sótano y escarbó en las pilas de basura hasta encontrar el libro. Con rastros de café y manchas de huevo en manos y muñecas, fue al parque y lo leyó de nuevo. Durante un mes leyó el libro ávidamente. Luego lo conoció tan bien que se deshizo de él y se dedicó a recordarlo. De la escuela llegaban notificaciones de ausencia. Su madre gritó. Julio decidió volver por un tiempo. Quería escribir una composición. Un día lo hizo en clase. Cuando todo el mundo terminó, la profesora preguntó si alguien quería leer su composición ante la clase. Julio levantó la mano. La profesora estaba sorprendida, pero también conmovida. Quería animarlo. Sonrió. «Muy bien», dijo. «Presten atención, niños. Julio va a leernos su composición». Julio se puso de pie. Estaba emocionado. La hoja de papel temblaba en sus manos. «Mi ambición por...» «Ven al frente de la clase, querido».
Julio se paró al frente de la clase. La profesora sonrió adorablemente. Julio comenzó de nuevo. «Mi ambición por Julio Drácula».
La sonrisa se aflojó.
«Cuando crezca, quiero ser vampiro».
Los sonrientes labios de la profesora se estremecieron. Los ojos se le salían de las órbitas.
«Quiero vivir para siempre y vengarme de todos y transformar a todas las niñas en vampiros. Quiero el olor de la muerte».
«¡Julio!».
«Quiero un aliento fétido que apeste a tierra muerta y a cripta y a dulces ataúdes».
La profesora temblaba. Sus manos se crispaban en el borrador verde. No podía creer lo que escuchaba. ¿Vio a los niños? Estaban con la boca abierta. Algunos murmuraban entre sí, pero no las niñas.
«Quiero ser todo frío y tener carne corrupta con sangre de otros en mis venas».
«Eso será...» La profesora se aclaró con fuerza la garganta.
«Eso es todo, Julio»,
dijo.
Julio habló más alto y desesperadamente.
«Quiero clavar mis terribles dientes blancos en el cuello de mis víctimas. Quiero que ellas...»
«Julio, regresa a tu asiento en este mismo instante».
«Quiero que se hundan como navajas en su carne y sus venas», leyó furiosamente Julio.
La profesora se estremecía de pies a cabeza. Los niños temblaban. Ninguno hablaba.
«Y después quiero sacar mis colmillos, dejar que la sangre fluya dócilmente por la boca y corra caliente por mi garganta. Y...»
La profesora lo tomó del brazo. Julio se zafó y corrió hacia una esquina. Refugiado tras un pupitre, gritó:
«Y dejar que mi lengua gotee y deslizar mis labios por la garganta de mis víctimas. ¡Quiero beber sangre de niñas!».
La profesora se lanzó sobre él. Lo sacó arrastrando desde su refugio. Él la arañó mientras gritaba todo el camino desde la puerta hasta la oficina del director.
«¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición! ¡Esa es mi ambición!
Fue terrible. Julio fue recluido en su cuarto. La profesora y el director se sentaron con los padres de Julio. Hablaban en voces sepulcrales. Reconstruían la escena. Todos los padres de la cuadra lo comentaron. La mayor parte no quería creerlo al principio y pensaron que se trataba de invenciones de los otros niños. Así lo creyeron. Después de eso, todos observaban a Julio como si fuera un ave de rapiña. La gente evitaba tocarlo y mirarlo. Cuando se acercaba por la calle, los padres quitaban a sus hijos del paso. Todos murmuraban historias sobre él. Hubo nuevas notificaciones de ausencia. Julio dijo a su madre que no iría más a la escuela. Nada lo haría cambiar de opinión. Nunca volvió. Cuando un prefecto de la escuela llegó a su casa, Julio trepó al tejado hasta que el prefecto se fue. Pasó un año. Julio vagaba por las calles en busca de algo. No sabía qué. Buscaba en los callejones, buscaba en botes de basura, buscaba en lotes baldíos, buscó en el lado este, en el oeste y en el centro del pueblo. No hallaba lo que quería. Raramente dormía, nunca hablaba. Todo el tiempo miraba hacia abajo. Olvidó sus palabras especiales. Entonces, un día, Julio caminaba por el parque zoológico. Sintió una descarga eléctrica al descubrir al murciélago vampiro. Sus ojos se abrieron con desmesura y sus dientes descoloridos brillaron débilmente en una amplia sonrisa. A partir de ese día, Julio fue diariamente al zoológico para observar al murciélago. Le hablaba y lo llamaba el conde. Creía de corazón que realmente era un hombre transformado. Fue invadido por nuevos intereses culturales. Robó otro libro de la biblioteca. Decía todo lo referente a la vida animal. Encontró la página sobre el murciélago vampiro. La arrancó y tiró el resto del libro. Memorizó la página. Supo de qué forma el vampiro causaba la herida, cómo lamía la sangre del mismo modo en que un gatito bebe leche, cómo caminaba con las alas dobladas y las patas traseras como una araña negra y velluda, por qué la sangre era su único alimento. A lo largo de los meses, Julio miraba al murciélago y le hablaba. Se convirtió en el único consuelo de su vida, el símbolo de los sueños vueltos realidad. Un día Julio notó que estaba floja la base del alambrado que cubría la jaula. Miró a su alrededor con sus negros ojos. No vio a nadie. Era un día nublado. No había mucha gente. Julio tiró del alambre. Se movió un poco. Entonces vio a un hombre salir de la jaula de los monos, retiró la mano y se alejó silbando una canción que había inventado. Muy noche, cuando se suponía que debía estar dormido, pasaba descalzo por la recámara de sus padres. Escuchaba su ronquido, salía apresurosamente de la casa, se ponía los zapatos y corría al zoológico. Cuando no se hallaba visible el vigilante, Julio continuaba su lucha contra el alambrado. Siguió aflojándolo. Cuando terminaba y debía volver a casa, colocaba el alambre en su lugar. Así, nadie sospecharía. Todo el día, Julio se paraba frente a la jaula y miraba al conde y se reía y le decía que pronto sería libre de nuevo. Le dijo al conde todo lo que sabía. Le dijo que iba a practicar para caminar por las paredes. Le dijo al conde que no se preocupara. Pronto estaría fuera. Entonces, juntos, podrían ir a beber la sangre de las niñas. Una noche Julio empujó el alambrado y metió la mano en la jaula. Estaba muy oscuro. Se arrastró de rodillas hasta la pequeña casa de madera. Puso atención para escuchar los ruidos hechos por el conde. Metió la mano en la puerta oscura, siguió murmurando. Saltó al sentir el piquete en el dedo. Con una mirada de inmenso placer en su rostro enjuto, Julio apretó el palpitante y velludo murciélago contra su cuerpo. Salió de la jaula con él y salió corriendo del zoológico, del parque. Siguió corriendo por las calles desiertas. Comenzaba a amanecer. La luz teñía de gris los cielos oscuros. No podía ir a casa. Necesitaba un sitio. Llegó a un callejón y brincó una barda. Sujetaba firmemente al murciélago. La criatura lamía la herida en su dedo. Cruzó un patio y llegó a un pequeño cuarto abandonado. Adentro era oscuro y húmedo. Estaba lleno de escombros y latas y cartones mojados y excremento. Julio se aseguró de que el murciélago no pudiera escapar. Entonces cerró firmemente la puerta y puso una vara en el cerrojo. Sintió el latido de su corazón y el temblor de sus labios. Soltó al murciélago. Voló a una esquina oscura del cuarto y se colgó de un madero. Febrilmente, Julio se quitó la camisa. Sus labios temblaban. Tenía en ellos una loca sonrisa. De la bolsa del pantalón sacó una navaja que había tomado a su madre. La abrió y dejó que uno de sus dedos corriera por la hoja. La hoja se abrió paso a través de la carne. Con dedos temblorosos, la llevó a su cuello, la clavó. La sangre le corría por los dedos.
«¡Conde! ¡Conde!»,
gritaba con alegría frenética.
«¡Bebe mi sangre roja! ¡Bébeme! ¡Bébeme!».
Caminó sobre las latas y resbaló en busca del murciélago. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julio. Apretó los dientes. La sangre le escurría por los hombros y por el delgado pecho sin vello. Su cuerpo temblaba febrilmente. Volteó hacia el otro lado. Tropezó y sintió que su costado se rasgaba con el filo de una lata. Alargó las manos. Tomó al murciélago, lo colocó en su garganta, se acostó boca arriba en la tierra fresca y mojada. Suspiró. Su pecho comenzó a gemir trabajosamente. Su estómago subía y bajaba con esfuerzo. Silenciosamente, el negro murciélago lamía la sangre del cuello. Julio sintió que la vida se le escapaba. Pensó en los años transcurridos. La espera, sus padres, la escuela, Drácula, los sueños. Para esto, esta súbita gloria, los ojos de Julio se abrieron desmesuradamente. Era difícil respirar. Abrió la boca en busca de aire. Se sofocó.
Era pesado. Lo hacía toser.
Su frágil cuerpo se sacudía en el suelo frío. Neblinas se cruzaban en su mente, una a una, como velos que se corrieran. De pronto, su mente se vio invadida por una terrible claridad. Se dio cuenta de que estaba semidesnudo en medio de la basura y permitiendo que un murciélago le bebiera la sangre. Con un grito ahogado, sujetó y arrojó a lo lejos al vampiro velludo y palpitante. Regresó, abanicándole el rostro con sus vibrantes alas. Julio temblaba en todo el cuerpo. Buscó la puerta. Apenas podía ver. Trató de detener la sangre que salía de su cuello. Logró abrir la puerta. Entonces, arrastrándose por el patio oscuro, cayó de bruces sobre la hierba crecida. Trató de pedir auxilio, pero de sus labios no salió otro sonido que un balbuceante remedo de palabras. Escuchó las alas revoloteantes y entonces de pronto ya no estaban. Unos dedos fuertes lo levantaron con suavidad a través de sus ojos agonizantes. Julio miró al alto hombre de negro, cuyos ojos brillaban como rubíes. «Hijo mío», exclamó el hombre.
Muy bien, magnífico. Muy bien.
Muchas gracias, maestro Henry, muchas gracias. Muchas gracias. Magnífico.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.